y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Teudy Giro. Posponen actos por el primero de mayo en Cuba. Tras más de 6 décadas en el poder, el régimen castrista nunca antes había suspendido la llamada marcha de reafirmación revolucionaria por problemas económicos. Al respecto, el colega Alejandro Marcano con los detalles.
La mayoría de los cubanos parece coincidir en que la profunda crisis que vive Cuba ha obligado al gobierno a cancelar el simbólico desfile de este primero de mayo.
En un país inmerso en una crisis total de combustible, electricidad, alimentos, medicamentos, salud pública, pudiera desencadenar en medio de una transmisión en vivo de la televisión y con invitados de otras partes del mundo en una protesta prodemocrática abrumadora como la del 11 de julio en la Plaza de la Revolución de La Habana, símbolo propagandístico principal de la dictadura.
Entrevistados coinciden que es por la crisis económica en la que se encuentra sumido el país. La suspensión es la primera de esta simbólica celebración, alegando abiertamente los motivos económicos. Desde el triunfo de la revolución en 1959, en 2020 y 2021 se canceló debido a la pandemia de COVID-19. Y es que el desfile por el Día de los Trabajadores no es una conmemoración cualquiera. En Cuba siempre ha funcionado como publicidad nacional e internacional de un supuesto respaldo masivo de reafirmación revolucionaria.
Para contrarrestar y poder tener un acto público que pudiera minimizar esa posibilidad, tendrían que gastar enormes recursos en tener fuerzas represivas vestidos de civiles, movilización de simpatizantes duros. Y todo eso les traería grandes complicaciones económicas y ponen en riesgo, repito, otra manifestación en masa a través de toda la isla.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Casi 400 protestas públicas ocurrieron en Cuba en el mes de abril. De acuerdo al más reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos, una iniciativa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Así lo da a conocer en este reportaje la colega Yolanda Huerga, el periodista Rolando Cartaya, especialista de la organización asentada en Miami.
El Observatorio Cubano de Conflictos registró 370 protestas públicas en abril de 2023, un mes en el que la escasez de gasolina acentuó la ya grave crisis en el país. En abril prevalecieron las expresiones de descontento concernientes a los derechos económicos y sociales, que alcanzaron la cifra de 216, según el informe del observatorio publicado este lunes.
Incluyeron críticas sobre mala gestión del gobierno, la grave escasez de gasolina, los precios de los alimentos, la inflación y el estado crítico de los servicios públicos de salud, vivienda y transporte. Igualmente se reflejaron problemas sociales como los bajos salarios y pensiones, la violencia de género, la inseguridad ciudadana y el creciente número de desamparados y el impacto de la crisis en las personas más vulnerables. En el campo de la salud descollaron las protestas relacionadas con dolencias que requerían atención urgente, incluso cirugías, y que no han sido atendidas porque los especialistas fueron contratados por el gobierno a otros países.
De las 370 protestas públicas, 154 fueron manifestaciones en reclamo de derechos civiles y políticos.
Estos retos incluyeron revueltas en las prisiones de manifestantes del 11J, protestas presenciales en lugares públicos en reclamo de libertades, al menos 3 grafitis con consignas antigubernamentales, cacerolazos y posts o videos de cubanos comunes y de personalidades de la vida nacional denunciando la miseria en el país y la ineptitud de los gobernantes y reclamando cambios en el sistema o del sistema.
Las manifestaciones públicas compiladas por el observatorio ocurrieron en 14 de las 15 provincias de la isla y el municipio especial Isla de Pinos. El territorio más activo fue La Habana con 107 protestas, seguida por Holguín con 39 y Matanzas con 17. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Estados Unidos expresó su grave preocupación por la decisión de un tribunal en Kirguistán de cerrar la emisora local de Radio Europa Libre o Radio Libertad, entidad del gobierno federal estadounidense. La emisora local, que lleva el nombre de Azatik, ha ofrecido información creíble y precisa desde hace más de 25 años declaró en un comunicado el Departamento de Estado de Estados Unidos. Añade el comunicado que el presidente de la ex República Soviética de Kirguistán, Sadri Japarov, se ha comprometido públicamente a respetar las libertades de prensa y de expresión. Estados Unidos también exhortó al gobierno de Kirguistán a llevar a cabo una revisión judicial imparcial de cualquier tipo de apelación en el caso. El presidente de Radio Europa Libre o Radio Libertad, Jamie Fly, ha dicho que el fallo es escandaloso y que apelará a la decisión ante los tribunales. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Lograr emular por medios artificiales al tejido muscular, gracias al cual podemos movernos, es un objetivo de gran interés en todo el mundo. En los últimos años, el trabajo de este campo ha dado lugar a muchas innovaciones que han mejorado la robótica, las prótesis y otras cosas, pero la creación de estos músculos artificiales suele implicar procesos complejos con materiales caros y difíciles de encontrar. Unos investigadores de la Universidad de Texas en Austin y de la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos han creado un nuevo tipo de fibras nanoestructuradas con las cuales se puede fabricar un actuador muscular que en muchos aspectos es mejor que otras opciones que existen actualmente. Además, estas fibras similares al tejido muscular son sencillas de fabricar y de reciclar. Los investigadores han demostrado que estas fibras, que descubrieron de manera fortuita mientras trabajaban en otro proyecto, son más eficientes, flexibles y capaces de soportar una mayor tensión en comparación con los músculos artificiales que hoy en día son usados. Estas fibras podrían utilizarse de diversas maneras en campos como, por ejemplo, la medicina y la robótica. Básicamente se puede construir una extremidad a partir de estas fibras en un robot. La extremidad responderá a los estímulos ejecutando el movimiento deseado en vez de tener que utilizar para ello un motor. No tener que usar un motor contribuye además a que los movimientos sean más suaves, tal como destaca Manish Kumar del equipo de investigación y desarrollo. Este tipo de brazo robótico podría utilizarse también en un exoesqueleto ponible para ayudar a las personas con brazos débiles a recuperar el movimiento y la fuerza. Otra posible aplicación, según los investigadores, podría ser una especie de vendaje autocierre que podría utilizarse en procedimientos quirúrgicos y degradarse de forma natural dentro del cuerpo una vez que la herida se cure. Los investigadores descubrieron que, en comparación con los sistemas convencionales más comunes, las nuevas fibras son un 75% más eficientes a la hora de convertir la energía en movimiento. Pueden soportar un 80% más de tensión y son capaces de girar con más velocidad y fuerza. Además, pueden estirarse hasta más del 900% de su longitud antes de romperse. Kumar y sus colegas exponen los detalles técnicos de su innovación en la revista académica Nature Nanotechnology.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. con Danilo Fuentes.
La velocidad de lectura se calcula por el número de palabras leídas por minuto. Esta velocidad está determinada por una serie de factores, incluyendo el nivel de experiencia de quien lee y su concentración, así como la dificultad relativa del texto. Pero en 2010, la consultora Nielsen Norman Group descubrió un tercer factor que no tiene nada que ver ni con el lector ni con lo que se lee. Tiene que ver con el dispositivo u objeto donde están escritas las palabras. A pesar de que la llegada de computadoras y las tablets, también los teléfonos inteligentes, aceleró casi todos los aspectos de nuestra vida, en lo que respecta a la lectura ocurrió lo contrario. Según un estudio realizado por el científico Jacob Nielsen, las personas leen en promedio un 10% más despacio si lo hacen desde una pantalla, en comparación con un libro de papel. Los dispositivos electrónicos también tienen un impacto negativo sobre nuestros ojos, ya que parpadeamos menos cuando los utilizamos. Mientras que en la vida cotidiana las personas normalmente parpadean unas 20 veces por minuto, frente a una pantalla lo hacen en promedio apenas 7 veces. Ahora entiendes por qué muchas veces sientes que tus ojos están resecos después de pasar un largo tiempo mirando a tu computadora. Y eso sí, nada como el papel para la lectura. Una nueva cámara de alta resolución puede ver lo invisible. Extrae la información lumínica de lo que pasa desapercibido para la visión humana y la vuelve visible gracias a la integración entre la tecnología holográfica y la inteligencia artificial. Científicos y técnicos de la Universidad Northwestern en Estados Unidos han creado una cámara que es capaz de ver aquello que resulta invisible o que pasa desapercibido para la visión humana. Puede atravesar la niebla, la piel y hasta partes del cuerpo humano como el cráneo, por ejemplo. Llamado holografía de longitud de onda cinética, el nuevo método funciona mediante la dispersión indirecta de la luz sobre objetos ocultos que luego se dispersan nuevamente y viaja de regreso a esta cámara muy especial. Posteriormente entra en acción un algoritmo que está destinado a reconstruir las señales de luz dispersa, logrando de esta forma revelar los objetos que se encuentran ocultos. En otras palabras, el sistema puede extraer la información lumínica no visible en una primera instancia y volverla visible. La holografía o visión gráfica es básicamente una forma avanzada de fotografía que busca crear imágenes tridimensionales a partir del empleo y utilización de la luz. Para poder obtener las imágenes, se utiliza un rayo láser destinado a registrar a un nivel microscópico una película fotosensible, o sea, sensible a la luz. Y bueno, pues la inteligencia artificial hace todo lo demás para poder ver lo que el ojo humano no podría registrar con la simple mirada. Aunque hoy sea un sistema de localización utilizado por cualquier viajero o conductor en casi cualquier parte del mundo, lo cierto es que el sistema de posicionamiento global, más conocido como GPS, no nació como una tecnología popular. Fue desarrollado por el ejército de Estados Unidos, que lanzó su primer satélite GPS en 1978. Pero incluso dentro de las Fuerzas Armadas tuvo poco uso al principio. Yo sé dónde estoy, ¿para qué necesito un satélite que me lo diga?, decían muchos, según recuenta la prensa de la época. Pero todo esto cambió en 1990 con la Primera Guerra del Golfo, cuando la Operación Tormenta del Desierto, una verdadera tormenta de arena, redujo la visibilidad a 5 metros, el GPS les permitió a los soldados continuar con sus tareas. A partir de ahí, la ventaja militar que daba el GPS se hizo más obvia, lo que llevó a que se desarrollara el sistema de satélites. Aunque el ejército quiso monopolizar el uso del GPS, las fuerzas económicas pudieron más. Diversas empresas desarrollaron aplicaciones que utilizaban la señal de GPS y el beneficio económico se volvió cada vez más evidente. En el 2000, el presidente estadounidense Bill Clinton aceptó lo inevitable e hizo que la señal estuviera disponible para todos. Es así como, hasta el día de hoy, en todo el mundo utilizamos una red cuyo costo operativo está estimado en unos 2 millones por día, pero que solo pagan los contribuyentes norteamericanos.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
time and to it again and again and again. The sun is rising up over us in the east. I keep on raving in my feet, they feel the beat. There's so much energy, my feeling on repeat. Yeah, you can call me a freak, a freak.
Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola, muy buenos días, Café Digital. Le habla Caleb desde acá, desde Cuba, desde Jatibonico, escuchando Café Digital en compañía de varios amigos. Un saludo desde Cuba para Café Digital.
Café digital.
En el campo de la realidad virtual, se ha venido trabajando mucho más con la imagen que con el sonido. Ahora, el diseño de un interesante micrófono facilitará reproducir tridimensionalmente cualquier ambiente sonoro. El Centro de Estudios de Música y Tecnología de la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, ha creado un dispositivo que captura el sonido envolvente del entorno en tres dimensiones. El micrófono permite el registro de espacios acústicos, aplicaciones orientadas a la realidad virtual como el sonido inmersivo y la creación de paisajes sonoros reales y simulados dentro del arte. La supervisión general del proyecto estuvo a cargo del profesor Pablo Miecki, quien empezó a estudiar las posibilidades que tenía. En principio, investigó qué había en otras partes del mundo, qué componentes llevaba ese micrófono, qué cápsulas tenían buena calidad sonora y, además, que fueran de bajo costo. Es así como se sumó el profesor de electrónica Fernando Vera, quien se encargó del diseño electrónico y junto al estudiante Enzo Castaño realizaron el ensamblado y la puesta en marcha. Nosotros hicimos el desarrollo del preamplificador que va dentro, que adapta esa señal que le entrega la cápsula y va directo a la consola o donde se quiera conectar, explicaron. En esa primera etapa trabajaron con Matías Naranjo y Nicolás Pellegrini. Desarrollando el hardware, hicieron unos circuitos impresos de manera artesanal, soldaron todo, lo probaron y quedó ahí, porque era demasiado grande y con componentes de menor calidad. El centro de estudios está formado por 6 compositores, asistentes y miembros de la parte técnica que participan activamente en proyectos de investigación relacionados con el sonido envolvente, su registro, procesamiento y reproducción. Lo que buscamos es congeniar la creación dentro de la música electroacústica, la reflexión estética de lo que estamos haciendo y el desarrollo tecnológico que apoye eso,
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Una nueva tecnología ensambla materia tridimensionalmente en un solo paso mediante impresión 3D y múltiples hologramas acústicos que generan los campos de presión adecuados mediante los cuales partículas sólidas, gotas de geles e incluso células biológicas conforman objetos. La fabricación aditiva o impresión 3D permite fabricar piezas complejas a partir de materiales funcionales o biológicos. La impresión 3D convencional puede ser un proceso lento en el que los objetos se construyen línea a línea o capa a capa. Un equipo que incluye a Kai Meldl del Instituto Max Planck de Investigación Médica en Alemania y a Peer Fisher de la Universidad de Heidelberg en Alemania ha demostrado cómo formar un objeto tridimensional a partir de bloques de construcción más pequeños en un solo paso. Los investigadores fueron capaces de ensamblar micropartículas hasta conformar un objeto tridimensional en un solo paso utilizando ultrasonidos. Las ondas sonoras ejercen fuerzas sobre la materia, algo que sabe cualquier asistente a un concierto o que ha notado las ondas de presión de un altavoz cercano. Utilizando ultrasonidos de alta frecuencia, inaudibles para el oído humano, se pueden llevar las longitudes de onda por debajo de un milímetro al ámbito microscópico, lo que sirve para manipular bloques de construcción muy pequeños como las células biológicas. En sus estudios anteriores, Fisher y sus colegas demostraron cómo formar ultrasonidos utilizando hologramas acústicos, placas impresas en 3D que se fabrican para codificar un campo sonoro específico. Esos campos sonoros, demostraron, pueden utilizarse para ensamblar materiales en patrones bidimensionales, o sea, en estructuras delgadas, no muy diferentes de la tinta impresa en una hoja de papel. Con su nuevo estudio, el equipo ha conseguido llevar su concepto un paso más allá. Ahora, es posible capturar partículas y células que flotan libremente en el agua y ensamblarlas en formas tridimensionales. Además, el nuevo método funciona con diversos materiales como vidrio, hidrogel y células vivas. La nueva tecnología se perfila como una plataforma prometedora para la formación de cultivos celulares y tejidos vivos en 3D. La ventaja de los ultrasonidos es que no suelen dañar a las células y que al mismo tiempo pueden penetrar profundamente en los tejidos. Así, la nueva tecnología podrá utilizarse para asir células y moverlas hasta los sitios necesarios sin dañarlas.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a seguir nuestro canal en Facebook. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
To give it to you.